Narraciones nocturnas.
No recuerdo exactamente cómo me dormí. Creo que oí de repente ladridos de perros y voces extrañas, como si alguien rezase frenéticamente en la habitación o fuera de ella. Luego se quedó todo en silencio. Un silencio tan profundo que me sobresaltó y me levanté para asomarme por la ventana. Nada se movía. Todo parecía inmóvil y tenebroso, como el destino o la muerte. Una delgada hebra de niebla blanca avanzaba por la hierba con dirección a la casa. Una niebla que parecía dotada de una lentitud deliberada, como si poseyera sensibilidad y vitalidad propias. Pero la niebla seguía extendiéndose y ya había alcanzado la casa. Noté que un letargo se apoderó de mí, pero aún así me di cuenta de cómo la niebla se espesaba contra el muro como si tratase de subir solapadamente a mi ventana. La niebla se fue haciendo cada vez más y más densa, y pude ver cómo se filtraba al igual que el humo o la blanca energía del vapor del agua hirviendo, y entraba a borbotones en mi habitación, no por la ventana, sino a través de las rendijas de la puerta. Entonces me pareció que se concentraba en una especie de columna en el centro de la recámara, cuya parte superior brillaba como un gran ojo rojizo. Todas las cosas empezaron a darme vueltas en la cabeza, como si viera todo aquello en medio de un sueño. Y tanto la columna de vapor como yo girábamos y girábamos al unísono, igual que si yo fuese esa columna o la columna controlara mi persona. Mientras miraba el fuego en la parte superior, este se dividió en dos fuegos diminutos como carbones al rojo, que ejercieron una irresistible fascinación en mí. Pero debí quedarme dormida. ¿Acaso me desmayé momentáneamente? Aunque recordé que estaba esperando a Jonathan, mi marido.
Cuando la señora Mina Harker vino a verme para relatarme la experiencia que había vivido la noche anterior, ya no era la misma. Estaba sumamente pálida y debilitada, a la manera del té al diluirse después de que se le añade agua. En ese momento, supe que él la había visitado y había comenzado a sorberle la vida. Así que, cuando llegó la noche, yo ya estaba preparado y solamente esperé que ella y Jonathan, su marido, anunciaran que se retirarían a su habitación. En mi calidad de médico y encargado de liberar a todos de la nefasta criatura, esperé en la sala, mirando siempre al ventanal, en espera de la niebla con que se anunciaba el vampiro. Desde mi asiento, en la completa oscuridad, vi la niebla acercarse, movida por la voluntad del depredador. Esperé hasta que la vi filtrarse en la habitación de los Harker. Supuse que estarían ya dormidos, pues desde que me habían anunciado que se retiraban a su cuarto, había pasado más de una hora. Me apresuré a llegar a su habitación por el largo pasillo, dispuesto a derribar su puerta si lo consideraba necesario. Pero no hubo necesidad. En cuanto accioné el picaporte, de golpe me encontré en la habitación de la pareja. En cuanto tuve frente a mis ojos la escena que en el cuarto de la joven pareja se estaba llevando a cabo, sentí erizárseme el pelo de la nuca y que se me paralizaba el corazón. La luna era tan brillante que aún con la cortina entraba suficiente claridad para ver dentro de la habitación. En el lado de la cama, más próximo a la ventana, descansaba el marido de Mina, Jonathan. Tenía el rostro congestionado y respiraba con dificultad. Me di cuenta de que se encontraba en estado de estupor o bajo una profunda hipnosis, seguramente causada por un ataque certero y rápido del vampiro. Me quedé inmóvil en mi sitio, cerca de la puerta, pues aún no me era posible tomar el control de la situación. Ahora puedo confesar que la escena me había puesto en estado de shock. Ella, Mina, se hallaba arrodillada fuera de la cama y al borde de esta. Su figura delicada y blanca, tocada con un ligero camisón, contrastaba con la del hombre de pie, pero inclinado hacia ella. Era un hombre extremadamente alto, delgado y pálido, vestido totalmente de negro. Una capa del mismo color remataba su atuendo. En esa tétrica figura reconocí al conde Drácula. ¡Él era el vampiro! Entregado a su horrenda acción, no se tomó el trabajo de mirar a la puerta en cuanto la abrí. Tenía aprisionada con su enorme mano blanca las dos manos de Mina, mientras que con la que le quedaba libre le sujetaba la nuca hacia atrás y la obligaba a volver el rostro sobre su pecho. Pude advertir un hilillo de sangre que manchaba el camisón de la joven esposa y que descendía espesamente del pecho del hombre que tenía desgarrada la camisa a esa altura y mostraba parte del torso velludo. Poder salir de esa especie de trance en el que me hallaba, me pareció que la escena que se llevaba a cabo entre el conde y Mina guardaba un terrible parecido con la de un niño que obliga a un gatito a meter el hocico en el plato de leche para hacerlo beber. Cuando por fin el conde volvió hacia mí el rostro, aún extasiado por el acto que acababa de perpetrar, sus ojos tenían una expresión demoníaca y centellearon con furia diabólica. Las grandes ventanas de la nariz se dilataron y temblaron a la manera de los animales a punto de atacar. Sus dientes largos y afilados detrás de los labios empapados en sangre castañetearon a la manera de las fieras salvajes. Entonces, con un solo movimiento limpio y lleno de violencia, arrojó a su víctima sobre la cama y se abalanzó hacia mí. Sin saber cómo había salido de mi estupor, me adelanté hacia el encuentro fatal con el conde. Con la mano izquierda levantada, le mostré la sagrada hostia y al mismo tiempo elevé la derecha para mostrarle el crucifijo. En ese momento, el conde se detuvo súbitamente, igual que si un rayo lo hubiese tocado, y comenzó a retroceder, lanzando fuego con los ojos. Pero retrocedió sin pausa. Inesperadamente, la luna se ocultó detrás de las nubes. Y cerca de la ventana de la habitación, justo donde previamente había visto la figura del conde retrocediendo aterrorizado frente a las imágenes de la cruz y la hostia, una columna de vapor muy blanco surgió y se convirtió en una espesa neblina que comenzó a deslizarse por las rendijas de la ventana hacia la oscuridad del bosque. Segundos después, el cuerpo de un lobo surgió de esta densa niebla y se perdió entre la espesura de los árboles. Mina Harker siguió sollozando unos segundos más mientras permanecía abandonada en su lecho, en posición dislocada, tal y como la dejara el conde. Su rostro se veía más lento, con la palidez acentuada por la sangre que le manchaba los labios, las mejillas y la barbilla, y escurría por el cuello. Su mirada parecía aún extraviada por el terror, pero poco a poco fue incorporándose en la cama. En cuanto me miró, cubrió su rostro con las manos, donde todavía pude distinguir la huella enrojecida de los dedos del conde Drácula. Volvió a sollozar mientras yo la cubría con una manta. Instintivamente miró a su esposo, quien seguía sumido en un sueño profundo. Le expliqué lo más delicadamente que pude que su estado había sido seguramente provocado por las malas artes del conde. Fue en ese momento que, haciendo alarde de control y voluntad, apremiada por el horror y presionada por sus propias emociones, me contó lo que había sucedido.
Apenas puedo creer lo que me ha sucedido, doctor Van Helsing. Y sin embargo, usted presenció el final de mi vergüenza. ¡Ay, Dios mío! Y no pude evitarlo. Tal como usted me lo pidió, doctor, tomé el somnífero. Pero pasó mucho tiempo sin que hiciera su efecto. Y no obstante, en algún momento debí quedarme dormida, pues lo siguiente que recuerdo es la sensación de una presencia extraña en la habitación y enseguida la niebla dentro de ella. La misma niebla de la noche anterior, solo que en esta ocasión se acercó hasta mi cama. Y como si hubiese salido de la niebla, o la niebla se hubiese transformado en él, vi a un hombre muy alto y delgado, completamente vestido de negro, que me miraba con fijeza. Por las descripciones de usted y de mi marido, el rostro color de la cera, la nariz afilada y la cicatriz en la frente, reconocí al conde. Entreabrió los labios y me mostró unos dientes largos y afilados. Sus ojos se enrojecieron al mirarme y sin que yo tuviera tiempo de nada... ¡Oh, Dios! Ese ser monstruoso aplicó sus repugnantes labios a mi cuello. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Un letargo casi sensual se apoderó de todo mi cuerpo y en un punto sentí que iba a desmayarme. No sé cuánto duró esta poderosa sensación ni cuánto tiempo el conde estuvo lamiendo la herida que me había hecho con los dientes, pero a mí me pareció que transcurrió mucho. Y en medio del letargo en el que me tenía el vampiro, pude darme cuenta del momento en que apartó su sucia y espantosa boca. Al hacerlo, vi que la tenía goteante de mi propia sangre. Entonces me encaró y al sentir sus ojos en los míos, volví a caer en el vacío. En un susurro repugnante y meloso, me dijo...
Ahora serás carne de mi carne y sangre de mi sangre. Y cuando mi pensamiento te diga dentro de ti, ven, cruzarás las tierras y los mares para acudir a mi mandato.
Fue entonces que... ¡Oh, Dios mío! Apiádate de mi alma, que está como nunca antes en peligro mortal. fue entonces, doctor Van Helsing, cuando el conde desgarró su camisa y con sus uñas largas y puntiagudas se abrió una vena. ¡No, no, no, no! ¡Esto es horrible! ¡No quiero decirlo! Y sin embargo, tengo que sacar el horror de mi pecho. El monstruo aguardó a que manara suficiente sangre de su pecho. Y entonces, con fuerza sobrehumana, me sujetó las manos con la suya y con la mano libre empujó con violencia mi cabeza por el cuello y apretó mi boca contra su herida de forma tal que o me ahogaba o tragaba su...
Eres carne de mi carne. Y sangre de mi sangre. Y a donde yo vaya, tú irás. Conforme Mina relataba el terrible suceso, el cielo había comenzado a clarear y la habitación se iluminó con los primeros rayos del sol. Jonathan había permanecido en silencio, pero pude percatarme que hacía rato escuchaba el relato de su mujer. Advertí de qué manera su rostro se había ido alterando mientras ella continuaba su historia. Al final, y al irse llenando de luz la habitación de la pareja, la expresión de su cara se había ensombrecido totalmente. Y sin poder controlar un escalofrío que recorrió mi columna vertebral, me di cuenta de que el cabello del joven y desdichado marido había encanecido por completo, y que ella ya no le pertenecía. El conde se había apoderado del alma y la voluntad de Mina. Por más que la luz del día nos concediera unas cuantas horas, antes de que pudiéramos ser testigos de la transformación que la joven esposa tendría esa misma noche.
Fragmento de la novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker en una versión radiofónica de Julia Rodríguez.
Narraciones nocturnas.
Con las actuaciones de Milena Mugenburg y Sergio Alberto Bustos. Realización técnica Gamaliel González. Musicalización Lourdes Mugenburg. Asistencia de producción Oscar Guerra. Producción Julia Rodríguez.